Y en el COIE hablamos hoy de formación continua como oportunidad laboral. Me acompaña en el estudio Paula Ferrer Sam, orientadora del COIE. Paula, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenos días.
Buenos días.
Una de las medidas en tiempo de crisis, los líderes europeos destacan la formación continua como uno de los ejes prioritarios para frenar el desempleo. ¿Es posible, Paula, realmente mejorar la empleabilidad ampliando la formación?
Bueno, pues parece que sí. De hecho, estamos viendo todos en los medios, en televisión, en radio, que los gobiernos están aportando muchos fondos para incrementar las ofertas formativas para los desempleados y vemos por ahí carteles que anuncian formación para el empleo, con lo cual, bueno, pues parece que sí que han llegado a la conclusión desde Europa también que es una buena medida para, pues, contra la crisis, ¿no? De hecho, bueno, en nuestro país, un informe de la Caixa pues ha dicho que solo un 14% de los trabajadores entre 55 y 64 años recibió algún tipo de formación a lo largo de la vida laboral durante el año 2007. Y esto es una cifra muy inferior al resto de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, en Suecia pues fue del 62%. Frente al 14% en España de personas que se formaron en el año 2007, personas ya que estaban trabajando. Y por eso, pues por poner un ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, en su programa de empleo, pues se invierte 57 millones de euros este año para financiar planes de formación que sean para trabajadores ocupados y también para planes de formación para desempleados. Y bueno, y hay que decir además, puesto que estamos en la UNED y esto nos atañe, que pues cada vez con más frecuencia estos planes de formación en la empresa o para desempleados son a distancia, son con tecnología online.
O sea, que estamos en el punto de mira de la formación.
Claro, estamos...
Ya lo estábamos, vamos, pero ahora con más razones,
somos prioritarios,
¿no?
Sí, sí.
¿Y a qué va destinada esta formación, Paula?
Bueno, pues yo creo que lo podríamos englobar como con tres objetivos, ¿no? Para que la gente se recicle, para que la gente actualice conocimientos y para recién titulados. Vamos a explicar un poco estas tres, sí. El reciclaje pues se puede considerar formar desempleados en un campo en el que no hayan trabajado nunca, ya sea porque las posibilidades de su sector están casi agotados o porque su perfil laboral se ajustaría mejor a otro trabajo. Es decir, personas que se les han despedido o que se les van a tener que despedir, entonces se tienen que reciclar y formarse en nuevas capacidades y nuevas habilidades para encontrar trabajo en otro sector o en otro puesto diferente. Esta sería la primera opción, que es el reciclaje. Luego, la actualización de conocimientos pues es para personas que están trabajando y necesitan resolver pues ciertos déficits de formación que tienen en el puesto que desempeñan en la empresa, ¿vale? O sea, que sería para gente que está trabajando para mejorar sus capacidades en el puesto. Y luego, bueno, pues el tercer caso podría ser los recién titulados, que son aquellos que una vez que tienen ya su titulación, pues necesitan una capacitación específica para poder mejorar sus perspectivas laborales, ¿no? Sería un poco especialización.
Es un tema de absoluta actualidad. Tenemos que hablar de la situación sociolaboral, Paula. El reciclaje es fundamental en esos tiempos, yo creo, con tantos despidos y expedientes de regulación de empleo. ¿Abordamos eso?
Sí, bueno, esto hace referencia a la primera opción que hemos dicho y forma parte además de un término que se ha puesto muy de moda ahora, que es la flexseguridad, que no sé si lo habrán oído nuestros oyentes, o flexsecurity también en inglés. Es decir, que aunque un trabajador pierda su empleo, está suficientemente formado para poder encontrar otro trabajo. Además de, bueno, de que cuando pierde el empleo, pues está protegido por servicios sociales, desempleo, etcétera. Pero bueno, en realidad la flexsecurity lo que quiere decir es que si un trabajador está bien formado, aumentan las posibilidades de lograr otro trabajo en caso de que le despidan. O sea, es flexibilidad dentro de la seguridad,
como
podríamos llamar.
Y
sí,
que eso además se da en todos los casos, además.
Claro,
¿no? Cuanto más formación, más posibilidades tienes,
sí,
sin duda. La segunda opción que has comentado tendría que ver con la formación, pero dentro de la empresa, de la misma empresa.
Eso es. Tenemos que quitarnos la idea de que un currículum excelente o que unos estudios de mucho nivel pues son una seguridad para tener una ocupación para el resto de tu vida, ¿no? Realmente las empresas lo que quieren son profesionales que sean completos, que sean integrales, es decir, que estén formados en varios ámbitos, pero sobre todo que sean capaces de reciclarse y capaces de aceptar nuevos desafíos dentro de la empresa, a cualquier puesto que puedan desempeñar. Por eso cada vez más las empresas facilitan a sus empleados que se puedan organizar el tiempo para poder combinar trabajo y formación, o sea, les dan formación dentro de la empresa. Además, es que la formación en el puesto de trabajo no beneficia solo a la empresa, sino que se ha demostrado que aquellos trabajadores que reciben demandas formativas por parte de sus jefes, es decir, que se les pide que se formen, están más motivados y además se muestran luego más seguros en su trabajo, porque bueno, se les pide que estimulen su creatividad, que sean más participativos, con lo cual es beneficioso para los empleados y mejora la productividad. Hay una cosa que me gustaría señalar, y es que a veces no es necesario hacer un curso dentro de la empresa para aprender, que bueno, pues tradicionalmente se ha hecho que uno, si está suficientemente atento y mira lo que está a su alrededor, pues puede aprender de sus jefes, puede aprender de los compañeros sin movernos de nuestro sitio. Sería otra manera de aprender en la empresa, ¿no? De hecho, hay algunas empresas que sugieren pues cambiar a un trabajador de departamento para que aprenda cómo funciona el departamento con el que colabora, etcétera. O sea, que estarían estas dos opciones, la formación en la empresa mediante cursos y luego la formación no formal, que es pues aprendiendo, simplemente observando y que los jefes te enseñen, los compañeros te enseñen, etcétera.
Desde luego el viejo concepto, Pablo, a lo mejor de entrar en una empresa y un trabajo ya para siempre y el mismo para siempre, yo creo que hay que desterrarlo, ¿verdad?
Pues sí, cada vez es menos frecuente. Sí. En Europa hace muchos años que ya es así y aquí está empezando también a ser parecido.
En el tercer grupo que comentabas, que ha señalado Paula, el de los recién titulados que siguen formándose. ¿Alguna vez has comentado aquí en esos micrófonos que hay que pensar muy bien antes de embarcarse en otros estudios después de terminar la carrera? Y yo creo que es una cosa lógica, pero que conviene matizarlo y explicarlo.
Sí, efectivamente. Pues lo que yo comentaba en otros programas es que hay veces que cuando un estudiante se titula, ya sea por miedo al fracaso en el mercado laboral o por miedo a lo desconocido, porque está acostumbrado al ambiente académico, pues retrasan ese momento de lanzarse al mercado laboral y lo que hacen es embarcarse en cursos y seguir matriculándose de cosas para mantenerse ocupados con un poco la idea de que no están perdiendo el tiempo porque están mejorando su formación. La realidad es que mientras no haya más vinculación entre el mercado, entre el sistema educativo y el sistema productivo, es decir, entre la universidad y el mercado de trabajo, es necesario recibir formación complementaria después de los estudios universitarios, porque es que además pues los cambios que se están produciendo en la tecnología, en las competencias profesionales, son continuos. Entonces, tenemos generalmente un titulado, cuando termina, tiene que tener otra formación complementaria, ¿no? Algunos estudios, por dar algún ejemplo, pues indican que los ámbitos en los que aparece carencia de formación en los recién titulados universitarios suelen ser los idiomas, la expresión oral y escrita, y luego dentro de las competencias actitudinales, pues las empresas lo que ven es que a los candidatos, a los recién titulados, les falta iniciativa, les falta autonomía, pero sobre todo resistencia al esfuerzo, es decir, persistencia y ganas de hacerle el trabajo bien. Si hubiera cursos después de la titulación que formaran a los titulados en esto, serían muy adecuados y serían interesantes para que encontraran un mejor trabajo. De todas maneras, también quiero señalar que es muy importante ver de qué te matriculas y si realmente es necesario para mejorar tu perspectiva laboral. Porque a veces tenemos la tentación, pues eso, de hacer acopio de diplomas, de horas, de cursos, amontonarlos como un tesoro para reescribir nuestro currículum continuamente, ¿no? Pero tenemos que tener la seguridad de que esto no es papel mojado y que va a ser inútil, sino que realmente pues nos va a servir de algo. Y yo lo que siempre recomiendo es mirar, ir a la realidad, es decir, mirar las ofertas de trabajo que hay para personas con tu titulación. Si eres un licenciado en Derecho, pues te metes, aunque sea en InfoJobs, y haces y trasteas por ahí a ver a un licenciado en Derecho qué le piden. A lo mejor le piden que tenga formación en un programa informático de legislación o que tenga formación en un curso de posgrado de algo. Entonces, si vamos al mercado laboral, sabremos exactamente qué es lo que están pidiendo desde la realidad, ¿no?
Eso y eso da muchas pistas, ¿no? Eso da muchas
pistas,
¿verdad?
Es una manera de ir sobre seguro, ¿no? Sí. No de teorizar. Pues mira, viene bien que haga este cursito. No, vete a ver qué es lo que piden las empresas para los licenciados como tú y hazlo.
Que no se trata, como dices, de acumular por acumular títulos.
Claro,
que está muy bien por conocer, pero
es una pérdida de tiempo, sí. Y no hace más que retrasar lo que tienes que hacer de verdad, que es buscar
laboral,
trabajo.
Sí. Es. ¿Y qué opciones existen para recibir formación continua en estos tres casos de los que hemos hablado?
Bueno, pues si podemos comenzar con los desempleados, las comunidades autónomas, hay que decir que a través de las consejerías de empleo, ofertan cursos gratuitos para desempleados. Para saber cuál es el curso más adecuado para nosotros, es decir, para saber cómo reenfocar nuestro currículum, es interesante tener una entrevista con algún orientador laboral o con algún técnico de formación de los que hay en las oficinas de empleo. Es decir, cualquier persona desempleada que quiera hacer un curso para desempleados, para reciclarse o para encontrar un trabajo, es conveniente que tenga una entrevista con un orientador laboral en la oficina de empleo. Bueno, estos cursos que dan las oficinas del INEM para desempleados además incluyen ayudas para desplazamiento, con lo cual no hay ninguna excusa, es gratuito y encima te dan ayudas para desplazarte. Quería destacar además que los COIES de algunos centros asociados de la UNED están acreditados como centros colaboradores por el INEM, por el INEM al final, para ser centros de formación para el empleo. Y además estos centros colaboradores COIE procuran adaptar su oferta formativa a las características de los estudiantes y titulados de la UNED. Así que yo recomiendo a nuestros estudiantes y a nuestros titulados que se acerquen al COIE de su centro asociado y pregunten si ellos gestionan cursos de formación para el empleo, porque sería muy interesante que los pudieran hacer.
En el caso de personas que ya están trabajando en empresas, ¿cómo pueden recibir formación?
Bueno, pues por una parte existen aquellas ofertas que las empresas hacen directamente a sus empleados. Se tratan de cursos de formación para el empleo a través de la Fundación Tripartita, que los empresarios además se pueden subvencionar el 100%, es decir, el empresario recibe un dinero para formar a sus empleados. Los trabajadores pueden sugerir que su empresa gestione y que oferte ciertos cursos, porque piensan que son interesantes para ellos, para el propio trabajador, aunque generalmente la decisión viene ya directamente de la empresa. Decide que va a impartir un curso de habilidades de negociación y otro de liderazgo y los empleados pues los hacen o no. Muchos de estos cursos, más del 20%, como ya hemos dicho antes, suelen ser a distancia. Y los contenidos que más suelen demandarse en estos cursos para gente que ya está trabajando en empresas, una vez más los idiomas. Andamos muy mal en idiomas en este país y esto no puede ser porque es que sin el inglés no vas a ningún lado. Luego, cursos de prevención de riesgos laborales también se hacen mucho y dentro de las habilidades más actitudinales, pues el liderazgo, por ejemplo, y habilidades varias, ¿no? Se suelen hacer. Pero bueno, también quería decir que no solo hay que cuidar el contenido, sino que hay que buscar cursos que sean de calidad, porque hay muchísimas empresas de formación para empleados, ¿no? Es muy importante que tengan un buen temario y que además tengan un apoyo tutorial el curso de formación. También hay que decir que actualmente los cursos son más cortos que antes, los que se ofrecen a los trabajadores, y que requieren una mayor preparación. O sea, no cualquier empleado se puede apuntar al curso, sino que hay unos requisitos mínimos. ¿Cómo se pueden consultar estos cursos que pueden hacer los empleados? Pues a través de la Fundación Tripartita, como he dicho antes, que tiene una web, www.fundaciontripartita.org, y también en las consejerías de trabajo suele haber unos listados por comunidades autónomas de los cursos que se ofertan para empleados, pues en función del tipo de formación, etcétera. O sea, que vamos, que las empresas no tienen ninguna excusa ya para no ofrecer formación continua a los trabajadores.
¿Y en el caso de los recién titulados?
Bueno, realmente los titulados universitarios se pueden acoger a cualquiera de estos planes anteriores que hemos comentado, en función de si son desempleados o no, pero además tienen la opción de cursar estudios de posgrado en cualquier universidad. Como ya he dicho antes, es necesario que valoren qué estudios conviene o qué estudios no conviene empezar y si son realmente útiles para encontrar un trabajo mejor. Y otra vez les remito a las ofertas reales del mercado laboral. En cualquier caso, por dar así un ejemplo, cursar un MBA, un máster en Administración de Empresas, siempre es útil, porque nos da una flexibilidad para luego poder trabajar en cualquier empresa. Bueno, como ya saben nuestros oyentes, la UNED cuenta con una oferta formativa muy amplia de posgrado y de formación continua y además a distancia, o sea que bueno, que la pueden cursar en la UNED.
Sí, bueno, a nosotros no nos tiene que convencer, Paula, pero está claro que la formación continua mejora la empleabilidad.
Sí, efectivamente. Ya lo dicen en Europa y lo dicen los gobiernos.
Que es algo experimentado.
Sí. De todas maneras, también me gustaría señalar, igual que antes he dicho que en las empresas no solo vale aparte de poder cursar formación en la empresa, pues no solo este tipo de cursos son formación continua, también existe lo que se llama el aprendizaje a lo largo de la vida a través de la vía informal. Y realmente, pues, las personas que tienen curiosidad por aprender lo van a hacer siempre y en cada momento de su vida, ¿no? Ya sea leyendo, asistiendo a actividades culturales, incluso a charlas, coloquios o dialogando y escuchando a los demás, podemos aprender mucho. Yo creo que la clave es aprender en cualquier momento y, como yo siempre me imagino la misma imagen, ¿no? Ser como esponjas y asimilar lo que tenemos a nuestro alrededor, que eso es aprendizaje y eso luego en el trabajo lo podemos aplicar también.
Pues yo lo suscribo completamente, Paula.
Muy bien, me parece estupendo.
Formación continua como oportunidad laboral, un programa del COIE en el que nos ha comentado Paula Ferrer Samá, coordinadora del COIE. Y bueno, no te digo más, Paula, nos vemos en otra ocasión.
Estupendo.
Hasta el domingo que viene.
Muy bien.